necesarios a pagar los censos, diezmos, derechos señoriales. Hay ataques a los ricos, usureros, autoridades afrancesadas, Tarrasa, Igualada, etcétera. Podríamos encontrar en muchos lugares. En Mallorca, incidentes del mes de abril y mayo contra los familiares de Miguel Cayetano Soler, que era el secretario de Hacienda de Godoy, y contra los perceptores de impuestos. El capitán general de Mallorca, Juan Miguel Vives, cuando tuvo noticia de esos levantamientos y constituye una junta en Mallorca el 29 de mayo, se vio obligado por la presión popular a dejar en libertad a los campesinos que estaban encarcelados desde 1807 por haber participado en las protestas contra el impuesto de vino que hemos referido anteriormente. En León nos situamos en otro extremo. También se produce un movimiento de protesta en junio en Valencia de Don Juan, La Bañeza, precisamente contra aquellos que representaban los intereses del antiguo régimen, administradores de rentas, propietarios, eclesiásticos, y eso obliga a Gregorio de la Cuesta, un general eminentemente reaccionario en su comportamiento, y a la misma Junta de León a tomar medidas drásticas. En el campo andaluz también hay conflictos sociales. Dos semanas después del levantamiento de Sevilla, a finales de mayo, los jornaleros de Carmona se niegan a salir al campo a recoger la cosecha. Hay escasez de hombres, de manera que la Junta que se va a formar en Carmona toma medidas drásticas y anunció que por cada día no trabajado el jornalero sería castigado con 10 días de prisión y 2 horas encadenado. Pero vamos a Canarias, Santiago de Luxán, antes se ha reflejado también esa revuelta que hay en la aldea de San Nicolás el 10 de septiembre de 1808. Los campesinos pretenden no solamente asaltar la hacienda del mayorazgo del marqués de Villanueva del Prado, sino que querían también una distribución justa de la tierra. Hay un contenido social y podíamos referirnos a otros incidentes en Las Palmas, etc. También hay otro contenido de esas revueltas que es contra los franceses residentes, el espíritu de xenófobo que existe, sobre todo en Valencia, que es lo más conocido, aquellos 400 franceses que fueron asesinados, y el responsable fue de todos esos incidentes un canónigo fanático, Baltasar Carbo, que incluso se adueñó durante unos días de la ciudad hasta que fue ejecutado después. En Alicante pasa lo mismo. Los 100 y pico franceses que existen son recluidos en la ciudad, y en Mallorca también. Y ahí creo que también es importante señalar cómo francés, jacobino, judío y chueta coinciden. En Mallorca chuetas, pero en Lisboa también. A los jacobinos se les califica de judíos. Hay, por tanto, un estado de ansiedad socialmente problemático. Y hay asesinatos. No solamente ajustes de cuentas contra ricos, etc., sino contra las personas sospechosas de afrancesamiento o simplemente por ser partidarios de Godoy. Podríamos señalar algunos, los más conocidos, el barón de Albalat, corregidores de Ayora, Villena, Huesca, Jaén, en Granada es el Pedro Trujillo, cuñado de Godoy, gobernadores de Sevilla, Manresa, Villafranca de Alpanedes, Tortosa, Castellón, el alcalde de Olot, un canónigo de Toledo, etc. Encontraríamos muchos ejemplos. Y generales. De los 11, 5 son asesinados. 2 solamente son los que se pasan a los franceses, entre ellos Negrete. Un momento donde no solamente se produce el vacío de poder, sino que hay también, lo que ayer hablábamos, el profesor Manucho, la rumorología. Llegan noticias que no son correctas y, en muchos casos, se teme que la llegada de las tropas francesas pues significa saquear los pueblos e incluso utilizar la violencia y la muerte para muchas personas. Hay irrupción de incontrolados y desertores del ejército. Qué casualidad que en agosto de 1808 ya hay bandos de amnistía de las pequeñas fuerzas que se han organizado, por ejemplo, en Madrid. Por tanto, toda esa situación obligó, llamémoslo a los patriotas, es decir, a los resistentes, a los que no dudaron desde el principio, porque la élite, en una parte importante, dudó mucho de dónde posicionarse. Yo diría que hasta después de Bailén jugaron a dos barajas, en muchos casos. El cardenal de Toledo, el cardenal Borbón, hizo ese juego, fundamentalmente, y en otros lugares. Todo eso generó, por tanto, una cierta anarquía y hubo que reconducir la situación dando una salida novedosa para resolver esa crisis política. Por tanto, yo creo que no se puede disociar la formación de las juntas del levantamiento popular en todas las provincias, y no siempre lo precede, pero sí que le apoya. Y creo que eso es muy importante para entender que son los miembros de las élites locales los que vuelven otra vez a colocarse en el poder, tanto en las juntas locales como en las provinciales. Si pasamos a analizar la conformación de esas juntas, pues encontramos nobles de ideas absolutistas, también hay algunos ilustrados, burgueses, autoridades municipales, provinciales, militares, clero, fundamentalmente es muy importante los canónigos, y algunos elementos menores que defienden los intereses populares. Hay que decir que la sociedad se concibe desde el imaginario del antiguo régimen, es decir, de los estamentos. Por eso están representados los estamentos. Y se recurre a instituciones tradicionales, como es la Junta General del Principado de Asturias, las Cortes de Aragón, que convoca Palafox, pero ya no hay segunda reunión de Cortes. O, refiriéndonos a Canarias, el Cabildo de Tenerife y Gran Canaria recurren a esta organización tradicional. Las juntas, por tanto, se han formado al margen del poder constituido, porque no existe. El rey está ausente. Y para garantizarle ese derecho legítimo que tiene, la soberanía pues trasciende, baja a donde había salido. En este sentido se produjo, por tanto, una ruptura con las autoridades establecidas y esas juntas asumieron el ejercicio de la soberanía de hecho. Y eso creo que es muy importante. Justificándolo de muy diversas maneras, podríamos hablar de la teoría pactista, del neonaturalismo racionalista, son esas juntas, se creen depositarias de la soberanía. Vuelve la autoridad civil a su fuente original, que es el pueblo. Y eso es un aspecto fundamentalmente revolucionario contra la estructura estamental. Creo que no se puede dudar. Y si, sin acudir a teorías revolucionarias, en situaciones extraordinarias, precisamente ante la ausencia y el abandono del trono en manos extranjeras, el pueblo recupera soberanía. Forza Estrada quizás es el que mejor lo, como representante de la justa asturiana, expresa esa idea de soberanía. Todo ha vuelto de nuevo al pueblo donde siempre reside, dice él, sobre todo cuando ya no existe la persona que lo ha cedido. Por tanto, ese aspecto creo que es muy importante. Las 18 juntas supremas provinciales que se constituyen aparecen como poderes revolucionarios porque se proclaman soberanos por el poder que han recibido desde abajo y porque actúan en nombre del Fernando y también de la nación, la Junta de Sevilla, la Junta de Galicia, etcétera, actúan en nombre de toda la nación. No reconocen tampoco las abdicaciones de Bayona porque han sido impuestas. Por ello, se colman de títulos, es decir, hay que elaborar una legitimidad ritual, honores, actúan con independencia, organizan la resistencia y el ejército, nombran generales, funcionarios, establecen impuestos, administran rentas, entablan relaciones con otras naciones y también entre ellas mismas. Por tanto, su objetivo de estas juntas, y hay que tenerlo muy claro, que no es la nación en bloque, llamémosla las Españas como quieran ustedes, son focalizados los levantamientos regionales en cada territorio, pero en cada uno de ellos es el objetivo de la Junta establecer un plan de defensa porque ha fallado el ejército y para conservar la independencia de su territorio y también de la nación. Por tanto, es muy importante ver cómo va a haber un proceso de conformación de un poder civil político frente a un poder militar. Creo que muchas veces las juntas obligan a los generales que no tenían ningún entusiasmo para ponerse al frente de los ejércitos, de las milicias, incluso de los grupos que estaban fuera de esas normas disciplinarias como eran los guerrilleros, a la hora de tomar acciones que veían que no eran objetivas desde el punto de vista militar, pero las juntas les obligaban a tomarlas si no eran tildados de antipatriotas. Por tanto, son diferentes las circunstancias en cada territorio, hay una tipología muy diversa, por tanto, hemos de ver cómo en cada lugar, no es lo mismo una zona donde hay frontera con Francia, donde hay guarniciones militares o militares importantes que tendrán un papel en las juntas, de otros lugares diversos. Tampoco se puede hablar de una planificación. No dudo que el grupo aristocrático fernandino, el grupo aquel aragonesista, que de alguna manera está presente en estos acontecimientos y también formará parte de esas juntas. No hay un plan preconcebido, pero sí que hay un mismo mecanismo y, lógicamente, es la propaganda. Por ejemplo, la Junta de Cataluña se forma porque en Aragón se ha formado anteriormente. Es decir, que hay unas juntas en las que predomina más el elemento militar, en otras antiguas autoridades. Lo que está claro es que los militares, realmente, de alta y media graduación, no tenían mucho entusiasmo por formar parte de ellas. Y hay que tener en cuenta también la posibilidad de que se hubiera producido una dictadura militar. Calvo de Rozas, que no hay duda que es un liberal, un miembro de la Junta de Teruel, en junio de 1808, en un panfleto, dice qué es lo que más interesa al pueblo. Y al final habla de que Palafox va a ser el que Palafox se convierte en un dictador en Aragón. Es decir, el problema civil y militar yo creo que hay que entenderlo también en ese sentido. Es muy heterogéneo, pero como muy bien señala Chapelet, cuando escribe su Historia de la Revolución de España y de Portugal, cómo estas juntas las ve él para controlar la explosión popular. Yo creo que eso es esa ambigüedad, es muy importante, es el miedo al pueblo. Y eso hace que, pues, dentro de las juntas hayan conflictos. No es solamente el conflicto que aquí en Canarias existe fundamentalmente, entre Gran Canaria y Tenerife. Son conflictos entre ciudades, entre donde hay dos incluso juntas paralelas, donde hay un ayuntamiento y una junta. En otros sitios es el ayuntamiento el que hace la... Es muy polifacético esto y hay que analizarlo en cada lugar. Las tensiones, por tanto, son muy importantes y, a pesar de eso, por las necesidades que hay de ir hacia adelante formando un ejército, coordinando las fuerzas, es necesario, por pragmatismo, que se conforme un centro neurálgico y se forma la Junta Central el 25 de septiembre de 1808. Tampoco hay que olvidar que dentro de las juntas hay una minoría liberal, que es muy importante. Romero del Puente, Antillón, Calvo de Rozas, Flores Estrada, en Asturias, el vizconde de Quintanilla, en León, por ejemplo, el obispo de Mallorca, Nadal, los Bertrán de Lis en Valencia. Esa minoría que es muy activa, y eso posibilitará también que las juntas salgan de alguna manera de su cascarón e intenten, en muchos casos, proyectar un espíritu de reforma. Y sobre todo también por la competencia que tenían cuando ya se proclama la Constitución de Bayona. Es decir, hemos de verlo eso también como un elemento dinamizador. Es decir, hay una competencia que hay que, ese campo político que hay que reconducir, es muy importante. Por tanto, yo quiero concluir en esta pequeña introducción que las provincias, por ese vacío de poder, se dieron a sí mismas un gobierno análogo por esas circunstancias particulares que había en cada territorio. Y es el pueblo bajo el que dio ese impulso principal y consiguió también atraerse a la nobleza y al clero, a eso que denominamos la resistencia frente a la ocupación. Y los patriotas tuvieron que reinventar de alguna manera ese nuevo régimen para solucionar esa crisis política. Y ese proceso es un proceso abierto, complejo, lleno de tensiones, no es lineal y sigue un esquema muy parecido en todas las provincias. Y, en definitiva, yo diría que es una revolución, entre comillas, que posibilita el control del poder a las oligarquías locales. No conduce al reforzamiento de las instituciones tradicionales, porque hemos visto que se forman desde otro punto de vista. Ni tampoco hay una revolución social, sino, yo diría, una redistribución del poder político entre quienes lo detentaban ya anteriormente, pero con una justificación diferente. ¿De dónde daba pie a que esas minorías ilustradas, liberales, pudieran emprender, diseñar un campo diferente y regenerar la vieja nación, que no era otro objetivo que el que quería también Napoleón, regenerar esa vieja monarquía borbónica? La Junta de Asturias es la más importante, diría yo que intervienen primero el elemento universitario y luego los campesinos, cuando el 25 de mayo consiguen nombrar ya un nuevo capitán general y, en definitiva, asumen ese protagonismo fundamental, que tiene un papel fundamental muy importante en toda España, pero sobre todo también en América y aquí en Canarias, cuando envían diputados que intentan expandir ese movimiento. En Andalucía, la Junta de Sevilla, no hay duda que se intitula Suprema de España. Se dio a sí mismo muchas prerrogativas. Son de los 21 miembros, la mayor parte de ellos forman parte de la antigua administración. Destacaría yo el fraile aquel Manuel Gil, que era el vicepresidente, que propugnó incluso un gobierno justiciero y puritano, una especie de república religiosa, y se enfrentó incluso a la Junta Central. Era conservadora esta Junta, no hay duda. Blanco Fay lo dice muy claramente. Acabó con la Revolución Española, dice él. Y se constituyó de forma ilegal, dice, y tumultuaria. El conde de Tille fue el instigador de toda esa formación, del proceso de formación de la Junta. No obstante, a pesar de eso, el 3 de agosto de 1808, en un manifiesto, la Junta de Sevilla pide la solidaridad a las demás Juntas Supremas para constituir un gobierno civil, dice, no militar, sino un gobierno civil frente a lo que podía ser una dictadura militar contraria a la tradición histórica de España. Creo que eso es muy importante señalarlo. También tiene mucha importancia la Junta de Sevilla, su papel en Oporto y en Algarve, donde se van a formar juntas en Portugal, y sobre todo en todo el proceso de formación de las juntas en Andalucía. Castaños tendrá muchas fricciones con la Junta de Sevilla cuando le pida socorro para ir hacia Madrid, etc. En el caso de Andalucía hay muchas fricciones entre Jaén y Sevilla, entre Córdoba, Granada y Málaga. Es decir, la Junta las Juntas Andaluzas se constituyeron, pero las relaciones fueron realmente muy complejas, como en otros territorios. En cuanto a la Junta Suprema de Canarias, yo creo que esta reflexión va un poco en el sentido de lo que hemos escuchado anteriormente. Salen a la luz pues nuevos enfrentamientos, los viejos enfrentamientos, la pugna entre Gran Canaria y Tenerife por las instituciones, la Real Audiencia, la Obispada, etcétera, y se forma una Junta Superior de Canarias conformada pues por gentes reformistas que impregnaban las tertulias patrióticas de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que se fundó en el año 77, y forman parte de ellas pues aristócratas, regidores, abogados, escritores, clérigos, algunos de ellos conformándose su pensamiento en esas tertulias. Lo que pasa en Canarias no es diferente. El capitán general Cajigal está indeciso. Manda incluso una carta a Farril, que será servidor del gobierno incluso después, a ver qué tiene que hacer. Es decir, primer problema que planteamos, la distancia. No se puede tomar unas actuaciones, hay una cadena de mando. La lucha entre Cajigal y O'Donnell, el general O'Donnell, que es al final el que va a triunfar, se debe un poco por esa, insuficiente información, y que hay que realmente salir de ese impasse. Lo que hace que se salga de ese impasse fundamentalmente es la llegada de los mensajeros de Sevilla, de la Junta de Sevilla, el 3 de julio, cuando realmente obligan a que se forme esa junta, y O'Donnell se va a alzar con el poder militar en Canarias. Creo que esto es muy importante. En definitiva, se formó la Junta de Canarias Suprema a instancias de la Junta Suprema de Sevilla e Indias. Para cumplir esta orden hubo Junta de Autoridades de Santa Cruz de Tenerife el 8 de julio y se acordó por unanimidad traspasar al Cabildo General Abierto de Tenerife la comisión de nombrar y constituir la Junta Suprema de Canarias, que es la que va a asumir el gobierno de la región. No hay, por tanto, yo creo que no es diferente el comportamiento general de ese comandante de Canarias al de los otros capitanes generales de la península, que permanecen dubitativos y en ningún caso se ponen al frente del levantamiento. Lo mismo encontramos cuando, para demostrar esa autoridad que tiene la Junta, hay que, de alguna manera, se exterioriza en la forma de presentarse. En la sesión de 14 de julio se explica la Constitución y al renglón seguido, siempre se dice que se le va a utilizar el tratamiento de excelencia, es decir, no es diferente al comportamiento de lo que hizo la Junta de Sevilla o lo que va a hacer la Junta Central después. No voy a mencionar tampoco las dificultades, los conflictos que ha habido permanente de Gran Canaria, se opuso a la Junta Lagunera y a las acusaciones de traición, por supuesto, afrancesamiento de las autoridades Gran Canarias, sobre todo cuando llegó aquel barco que también traía el mensajero de José I para que se sumaran al gobierno intruso. Este elemento fue utilizado como arma arrojadiza para favorecer las gestiones de Murphy ante las Juntas de Sevilla. El grave error que cometieron los junteros laguneros es que no era una prestación equilibrada. Mientras Tenerife tenía 18 miembros, Gran Canaria solo tenía 5, y en realidad eran 2, porque los representantes de la Audiencia y del Cabildo eran regionales. Yo creo que eso fue también muy importante. Los mismos defectos tuvo esta Junta que otras de España. Magnánima en repartir grados y honores. La Junta Central tuvo que imponer un poco de orden. El hecho de importante fue la formación de milicias honradas, el atender todos los problemas a los prisioneros franceses que llegaron después de la batalla de Bailén, el enviar también soldados a la península, varios miles de soldados en el año 1809, etcétera. Desde julio de 1808 a 1809, la Junta de Canarias movilizó todos los recursos económicos y instauró también mejoras en otros campos y mejoró la imprenta, impulsó la como periódico importante el Correo de Tenerife, que yo creo que es necesario resaltar. Pero lo que más me llama la atención es cómo este proceso de Canarias hay que verlo también dentro del contexto del proceso que se inicia, de qué es lo que pasa más allá, allí de los mares, en las colonias y los reinos de España. Hay que tener en cuenta que los canarios aparecen como otros criollos o colonos con características bien diferenciadas de los españoles por su insularidad. Se configuran las Islas Canarias como un territorio estratégico, con intereses propios que debían de prevalecer. La invasión napoleónica, por tanto, obliga a tomar medidas importantes. ¿Qué hacer ante la ocupación de España por el ejército napoleónico en el archipiélago canario, lejos de la península, y que tiene necesidad de sobrevivir con vitalidad propia? ¿Qué postura tomar ante la inestabilidad social que había provocado la ausencia de gobierno en España y ante las élites de Gran Canarias, entre ellas el capitán general Cajigal, sospechoso también de haber aceptado el rey impuesto por Napoleón? No servía de nada tampoco apoyar al gobierno intruso, porque el bloqueo continental que había decretado Napoleón en 1806 favoreció muy claramente a los intereses de los comerciantes canarios. Por tanto, en la tesitura que se encontraba, había que tomar el poder para controlar la situación y evitar el caos. Yo creo que esa indecisión del capitán general y el golpe que da de timón O'Donnell, creo que hay que entenderlo también como algo normal, lo que va a pasar en América, en las colonias. Pero también tuvieron los contrincantes, los que se dirigieron en conductores de la legalidad, también tomaron decisiones fruto del pragmatismo. Tampoco sabían lo que iba a suceder después, cuando se forma la Junta Central o el Consejo de Regencia. Creo que es muy interesante el conocer el informe de la documentación que se conserva de Gaspar de Franchi, que es uno de los miembros de la Junta, donde perfectamente se plantea también aquí en Canarias qué posibilidades había, qué pasaba si los franceses ocupaban España, con quién aliarse. Pues todo estaba abierto. Estaba abierto con los Estados Unidos de América, con Brasil, Carlota, con las Américas, con las colonias o reinos de España. Por tanto, yo creo que esa realidad es muy diferente a la imagen, tradicional, extendida en la historiografía, de que las clases dirigentes tinerfeñas fueron entusiastas defensoras de España desde el principio. Es decir, dudaron todos en sus momentos. Era difícil tomar una decisión inmediata. Y lo mismo pasó en América. Hubo que redefinir los vínculos con la metrópoli, ante la quiebra de todas las estructuras del Estado. Son noticias desconcertantes. Hay un efecto de temor también, que es muy importante. Y, por tanto, yo creo que eso obliga a los criollos a tomar unas medidas o unos proyectos políticos que podríamos denominar, en 1808, autonomistas, según las circunstancias. Camino diferente será cuando ya se accede a la Junta Central y, sobre todo, en 1810, cuando aparece el Consejo de Regencia, que no será aceptado por muchas juntas que se habían formado en las colonias, y en otros lugares que no se habían formado juntas anteriormente se van a formar. No hay que ver, por tanto, desde 1808 como una confrontación nacional España criolla, ni tampoco peninsular americana. Yo creo que eso no es exacto. En todo caso, es posterior a 1808, es en 1810, y no significa una camino hacia la independencia, sino de una ubicación diferente dentro de la metrópoli. Y es el caso, por ejemplo, de México, creo que es clarividente. Se impide al Cabildo de México conformarse una junta exactamente igual, dirán los criollos, como la que se había formado en el Reino de Valencia y en Sevilla. No reconocerán tampoco a la Junta de Sevilla cuando llegan allí los emisarios. Quieren, de alguna manera, reubicarse en su situación frente a la audiencia controlada por los españoles que permanecen, se oponen con todos sus medios a esa situación nueva, novedosa, que se quiere imponer. Al final, no tengo tiempo en relatar todo esto, pero tendrán con la publicación. Como saben ustedes, el 15 de septiembre se produce finaliza todo ese problema que se plantea cuando el virrey es depuesto, el virrey es depuesto y se produce, podemos decir, un levantamiento protagonizado por los españoles, un rico comerciante y hacendado español, Gabriel de Yermo, que organiza un cuerpo de voluntarios del Fernando y acaba con el capitán general y designa a un nuevo miembro, de alguna manera a un nuevo militar. Este es un golpe de Estado virreinal que se impide la formación de una junta gubernativa y esa acción la va a sancionar la Junta Central. De alguna manera impide una evolución política que hubiera ido por otros derroteros de los que luego se produjeron en México o en otros territorios. En definitiva, yo creo que hemos de ver el proceso en toda su complejidad y los problemas socioeconómicos, las frustraciones seculares de las colonias alumbran en 1808 y introducen caminos diferentes. En Portugal también es muy importante las juntas, sobre todo por la imitación a España, tanto en toda la frontera, a las de Galicia y también a Ciudad Rodrigo, Sevilla, Cádiz, Badajoz, etcétera. En el norte, sobre todo las de Porto, que tienen un papel también, se puede considerar como fundamental como gobierno, diríamos, de la nación, y en el Algarve, donde también ahí surge otra junta que también tiene veleidades de ser la representativa de todo Portugal. Yo diría que la diferencia que hay entre, digamos, el proceso posterior de 1808 de lo que pasa en Portugal y en España es diferente por una razón: por la ocupación de Wellington, que desembarca en agosto de 1808 en la bahía de Mondego. Los ingleses son tratados, el ejército, lo que quedaba del ejército. Se había formado la legión ya napoleónica, legión portuguesa a favor de Napoleón. Son considerados como un ejército colonial, vigilado y supervisado por los ingleses. Por tanto, esa preponderancia política y militar pues frenó todo ese proceso de, similar al que se había producido en España, de una nueva reestructuración del poder político, y el levantamiento portugués tiene ya desde 1808 un carácter, como denomina la historiografía portuguesa, de restauración del trono y del altar, y el dominio inglés impuesto sirvió para sofocar la insurrección nacional. En todo caso, se produjo la sustitución, yo diría, del invasor francés por una potencia que de libertadora se convirtió en ocupante y que no será hasta la salida de los ingleses, cuando, ya en el trienio, cuando Portugal comenzará su inicio del liberalismo en la coyuntura del trienio, tras los sucesos que pasan en España. ¿Qué reflexiones podemos hacer nosotros de todo este planteamiento de 1808 plural y diferente en los distintos territorios? Los liberales siempre vieron en las juntas y en el movimiento juntero de 1808 el símbolo de la Revolución Española como uno de los instrumentos básicos de cambio social y político de España, en toda la España decimonónica. Este esquema de revolución juntista, Lord Holland lo explica muy bien, la manera como tienen los españoles de hacer la revolución, se repite en todas las coyunturas cuando se produce un fracaso o un vacío de poder, en las coyunturas revolucionarias, en todas las crisis políticas que se suceden en ese tan convulso siglo XIX. Es el proceso de la revolución liberal en el trienio de 1820 y en Hispanoamérica también, las juntas insurgentes, por ejemplo en México y en otros lugares donde no se había producido anteriormente, en 1835 y 36, en el periodo ya en plena guerra civil carlista, las juntas tienen un papel fundamental, dinamizadoras de la revolución. En el año 35, la figura de Mendizábal, que será el que controlará ese proceso. También hay una similitud, se quiere formar una junta central, lo mismo que en el año 20, y se repite el modelo, y lo mismo en el año 36, en el verano, periodos donde los españoles siempre estaban dispuestos a hacer la revolución, llamaba la atención a los cónsules franceses reiteradamente. En los años 40, en la época de Espartero, el movimiento juntero tendrá un papel fundamental, y en los años 43, y también en el proceso del nuevo Estado-Nación ya, cuando se consolida en el bienio progresista, en el año 54, y en el sexenio revolucionario del 68, en el movimiento federal del 69 y en el movimiento republicano de 1873. Es decir, esa experiencia es muy importante en manos de los liberales, progresistas, demócratas, republicanos, etcétera, o federales. En definitiva, yo creo que esa experiencia es importante porque se refleja en una manera de concebir la revolución que es periférica, pero que pasa por Madrid, como todo pasa por Madrid ahora también, exactamente igual. Es decir, esos territorios diferentes con sus historias, esas Españas, término que se acuñaba en la Edad Moderna, y que reflejarían ese espíritu. ¿Cómo interpretaron los contemporáneos el movimiento juntero de 1808? Pues desde diversos planteamientos ideológicos. Flores de Estrada dice que era el gobierno más conforme con la razón y la naturaleza, a pesar de que había litigios entre las juntas. Alcalá Galiano llega a decir una frase realmente apodíctica, dice: la democracia más perfecta es el levantamiento de las juntas, crean gobiernos independientes. Todo eso genera un caldo de cultivo difícil, falta una dirección que se va imponiendo después. Queipo de Llano, conde de Toreno, también habla de esa espontaneidad, podríamos dudar de ella, del levantamiento, pero conforman, dice, un poder casi federal. Pero el sentimiento nacional se impone por las necesidades, por el esfuerzo que necesita la guerra. Martín de la Rosa dice que es el mejor gobierno formado por las circunstancias de la invasión y legitimado por el pueblo, que dice es la parte más sana de la sociedad. Es decir, hay todo un lenguaje que se introduce, que es fruto de esa concepción nueva de la revolución liberal. Jovellanos también, a pesar de su posicionamiento, más conservador, también ve en las juntas provinciales y en la Junta Central su legitimidad, porque el pueblo español, dice, tiene derecho a organizarse en abierta insurrección contra esa invasión que es ilegal. Y esta imagen del juntismo la exaltaron al sumum los progresistas y los republicanos. Pacheco, por ejemplo, que llega a decir que en 1808, Francisco Pacheco, dice, es un Estado popular y federativo. Y no digamos ya de Francisco Pi y Margall. Las juntas, dice, expresan esa realidad federal del Estado español y aun después de la formación de la Junta Central conservaron muchas de sus facultades. Pero no opinaban lo mismo los afrancesados. José María Blanco Fay, por ejemplo, no sirvieron para nada, para cambiar nada anterior, sino para continuar el viejo orden. Lord Holland también explica que las juntas especifican, destacan su espíritu individualista. Miñani Bedoya, que colaboró con el gobierno josefino, destaca esas luchas sin cuartel, esas divisiones que a todas las luces y en todos los lugares se desarrollaron. Gómez de Hermosilla, que luego se convirtió, aunque era francesado primero, a gran defensor de Fernando VII y de la Alianza, llega a justificar su afrancesamiento precisamente por el miedo que le dio las juntas, por la composición, diríamos, popular, etc. Podemos decir, acabar estas reflexiones, es un gobierno de base federal y popular que demostraría esa pervivencia de los antiguos reinos en España, como señalan algunos liberales. En el caso de Canarias, la insularidad también estaría presente en esa formación de la Junta y en esas disputas entre las islas. Es un elemento disgregador de la unidad, como decían los afrancesados, y una dictadura encubierta, el temor ese al pueblo. Es un movimiento interclasista, como ya apuntaba el Seminario Patriótico de 1808, para reconducir la explosión revolucionaria que conduciría, después de muchos avatares, tras la consulta al país, la formación del primer Consejo del Reino y a la convocatoria de Cortes. Yo quiero señalar que en esa crisis política de 1808 la sociedad se reconoce en esos estamentos tradicionales, pero aparecen también nuevos espacios públicos de actuación política, precisamente porque han fracasado los antiguos, no por otra cosa. El poder ahora se concibe desde abajo, frente al orden establecido. Por ello, el ejemplo de 1808 estará presente en ese dilatado proceso de la Revolución Liberal en España y también en el de la independencia de las colonias y reinos de América. América condicionó la Revolución Liberal Española. No lo podemos entender si no tenemos en cuenta esto. México, Nueva España, recibió un apoyo importante, numerario, incluso a los mismos guerrilleros, empecinados, etc. El dinero, la actuación de Inglaterra se pagó con dinero de las colonias, fundamentalmente, y de México, de Nueva España. Y al mismo tiempo también, yo diría que España condicionó la dinámica de la pluralidad de las futuras repúblicas americanas, precisamente en esos cambios que se introdujeron y en esas hipótesis que se plantearon en 1810, sobre todo cuando se creó el Consejo de Regencia y cuando ya gran parte del territorio español estaba sumido y sometido al gobierno de José I.